Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos lo que sea, o sea el momento en que estáis viendo esta grabación, una grabación de la segunda parte del tema 4, sobre la reforma del Estado durante el periodo democrático. En una grabación anterior, la de los demás son, pues realizamos una exposición de todo lo que era el tema hasta el 3-5, y bueno, hicimos un recorrido de esas reformas que se habían realizado desde la transición hasta la actualidad, porque además de revisar lo que el manual nos dice sobre todas la reforma acá escrita, pues básicamente hasta 2012, pues añadimos una reflexión, información, ¿no?, sobre lo que supuso el informe Cora a la hora de reformar la República, haciéndome también, pues, claro, supuesto mucho más recientemente, y por la de la compañera Silvia Velasco, que respuesta mucho más las reformas modernizadoras, pues, planteadas para preparar la gestión por parte de España, pues de los fondos europeos que van a venir, ¿no?, y que de la pandemia, y que van a dar lugar, pues, al plan de recuperación que tenemos en el presidente. Bueno, pues también esto el decreto que se produjo a finales del año 2020, pues a ese comentamos un documento sobre el asunto, pues, que suponían importantes, ¿no?, suponían importantes de calado, básicamente, pues, para promover sinergias entre lo público y lo privado, para facilitar la gobernanza, para facilitar también, bueno, pues, el herramienta de los convenios administrativos, y también, bueno, pues, para la evaluación y la participación de los programas que se realicen a partir de ahí. Bien, bueno, pues la esencia de este tema, ¿no?, que estamos trabajando, es contestar una pregunta con la que finalizamos la anterior grabación, y es: ¿en qué medida la tradición napoleónica ha podido suponer, pues, importante para una tan importante para hayan tenido éxito las reformas modernizadoras que se han intentado desarrollar en España durante los años? Y bueno, en este sentido, lo que bien, bueno, pues con respecto a esto que comentaba, ¿no?, a qué medida la tradición napoleónica había podido lastrar estas oleadas de reformas, ¿no?, que se han intentado desde la transición, pues lo que nos vienen a decir, bueno, los autores, por una parte, nos explican qué significa esto de tradición napoleónica, una iniciativa napoleónica. Bueno, en ese sentido, pues, también la tradición napoleónica realmente no es algo que se inventen ellos, sino que es una expresión que aparece en muchos momentos de administración, pues supone, por una parte, un énfasis en la centralización y la homogeneidad, ¿no? Un énfasis que España, pues, se utiliza para integrar las élites locales y sus intereses con los intereses de la nación, ¿no? que en España, bueno, pues las ideas revolucionarias francesas pues vienen a reforzar un proceso de centralización que ya venía dándose pues, por el auge de la corona de Castilla, pero bueno, el manual menciona como iniciado en el siglo XVIII y bueno, pues esto en la más recientemente que se ha procesado en la administración franquista, pues en el papel central de las comunidades civiles como el delegado del poder central y que bueno, pues este rasgo de centralización de homogeneidad en Francia es mucho importante que en España con la descentralización del Estado en la democracia pues no tendría tanto peso, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido no se confiere tanta importancia, ¿no? Por parte de los autores a esta parte de la tradición, o sea, el elemento de la tradición napoleónica como obstáculo para el éxito de la reforma de la democracia. Sin embargo, la diferenciación y superioridad de la ley administrativa que se podrá tratar napoleónica, a esto sí que se le confiere mucha importancia como obstáculo para el éxito de la reforma administrativa. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? La diferenciación y superioridad de la ley administrativa. Bueno, esto lo que significa es que en Francia, como también en España, bueno, pues hay un cuerpo legal diferenciado para la administración. Legal, que es el derecho administrativo, ¿no? Y que da lugar también a los tribunales especiales, ¿no? Los tribunales contenciosos administrativos, y bueno, que todo esto pues da lugar a ejecuciones hoy en día de extinción, pero todavía tienen alguna virtualidad, como es el sol de FBT. Primero paga y después alega, ¿no? O recurre contra la administración. Esto, por ejemplo, en Gran Bretaña no existe, nunca ha existido. En Gran Bretaña, de hecho, inicialmente había mucha resistencia a un cuerpo distinto de derecho. La administración y los particulares acudían, así como iguales en los tribunales normales, ¿no? No existían tribunales donde la administración tuviera una, digamos, una posición de superioridad. Bueno, y esta posición de superioridad, pues yo digo, ¿no? El sol de FPT es una expresión muy clara, algo que es conocido en el ámbito anglosajón, y que en España, bueno, pues todavía se mantiene en el sentido de que no es que haya que pagar para, por ejemplo, recibir una declaración de Hacienda o una resolución de Hacienda, pero sí que hay que proveerse de avales para poder hacerlo, ¿no? Con cual en la práctica, bueno, pues tienen uno que les manda la administración, pero casi es peor, porque significa el tener que pagar, ¿no? unos avales para poder recurrir. Por consiguiente, bueno, pues efectivamente en España este elemento de diferenciación y superioridad de la ley administrativa, aunque va cambiando, pero todavía sigue siendo una virtualidad, no es como esta. ¿Y qué significa esto? ¿No? Pues esto lo que significa es cuando se ha pensado en el funcionamiento de la administración, se ha pensado sobre todo en la legalidad, en el control legal. De hecho, son muchísimos juristas que trabajan en la administración y que han tradicionalmente conformado las escalas superiores de la administración, mucho más, por ejemplo, los juristas, ¿no? Pues todavía son, bueno, puede ser gente rara en toda la administración, como otros especialistas, por ejemplo, entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que lo importante para estos juristas, para estos funcionarios con formación de jurista, es que el funcionamiento de la administración sea legal, que los programas cumplan el requisito de legalidad. Con eso se considera suficiente. Y bueno, pues cualquier reforma en este sentido que destaque la consecución de objetivos o el procedimiento legal, pues en principio no va a ser suficiente, tiene mucho éxito. Quiero insistir en esto, creo que desde la posición que me da el trabajar en una facultad como la Facultad de Derecho, pues quiero insistir en bueno, pues en que por cada examen de evaluación, ¿no? De carácter politológico, económico, que se pueda realizar en una norma, pues son los tiempos, ¿no?, los que se realizan en materia, digamos, en cuanto a su examen legal. De hecho, la evaluación está escasamente impactada en la función pública y sin embargo la legal no, porque es la función con la que rutinariamente se funciona. Está bien, obviamente, esta preocupación por la legalidad constituye un valor importante, ¿no? Porque la función pública de realidad supone que la función funcione conforme al principio democrático en última instancia, es decir, que obedeciendo al designio de los representantes electos, ¿no? Y no otra cosa. Pero bueno, en última instancia después, claro. Pero, claro, la legitimidad por rendimiento, ¿no?, de la administración pues se ve obstaculizada de esta manera, de la forma que consigue. Sistema de cuerpos. Tanto en Francia como en España, el acceso a la administración se realiza por un sistema de estudios en el que la formación en derecho administrativo, precisamente, legal, ha sido y sigue siendo muy importante, la más importante. Como veis, digamos, hicieron un análisis de cuántos, qué hace falta para aprobar una oposición y cuántos tipos de conocimientos legales y cuántos de conocimientos de otro tipo, porque los conocimientos legales siguen siendo la base del acceso a la administración, sobre todo, ¿no?, todo lo que tenga que ver con gestión administrativa. Ah, claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues esto da lugar a que este personal, de nuevo, formado básicamente en derecho, pues se haya resistido a las reformas que hacen hincapié en la gestión por resultados. Entonces, digamos, esto sería la otra cara de lo anterior, ¿no? El derecho singular de la administración, porque la personalidad del derecho administrativo característica del sistema en la Comunidad de Contratos en España, pues hace que básicamente existe una fijación en la legalidad respecto a la eficacia de la justicia y quien encarna esto, quien encarna esta preocupación, son los funcionarios formados, ¿no?, básicamente en derecho. Por otra parte, también se comenta que la politización de la justicia administrativa en España hace que la meritocracia opere limitadamente en este ámbito. Bueno, pues eso también sería que no estén los mejores, que no estén los más capacitados, los más profesionales, los más formados necesariamente en los puestos máximos de la administración, también que son obstáculos a la constitución. Hayan tenido éxito. Por último, bueno, pues se plantea que, bueno, que finalmente la medicina estuvo cerrada a la sociedad, que ha costado mucho, sigue costando la construcción de actores sociales o corporativos en el proceso de toma de decisiones, bueno, sigue costando. Bueno, quizá de algunos actores como las empresas menos, de actores como asociaciones más, cuesta, ¿no?, el acceso. Con toda la participación de empresas y ONG, la participación de servicios, sí, aunque ha de preguntarse, básicamente toda la administración municipal y autonómica primero, ya autonómica también y la estatal, sí, se estaría implantando. Lo siguiente, vemos que el núcleo de la dificultad tendría que ver con esa prioridad, ¿no?, de la legalidad singular administrativa, a la que se referían por su punto segundo y tercero de este epígrafe que han fallado las reformas. Bueno, pues aquí se lo dice, ¿no?, pues, la cultura política administrativa y los funcionarios, ¿no?, que soportan esta cultura habían sido los responsables del fracaso de las reformas globales de la administración. Este es algunos de los autores, y podría ser interrumpir una pregunta sobre este tema. Bueno, pues en otra tradición, que no es la napoleónica, que es la tradición prusiana, como en Alemania y Austria, pues también practica algo similar, ¿no?, la cultura jurídico-administrativa, y los funcionarios por poder de esa cultura también habían sido el gran obstáculo para el fracaso ciertas formas muy detectadoras. Y bueno, pues también se dice, dicho esto, que los dragones napoleónicos han disminuido en las tres últimas décadas, ¿no? Y que la tradición administrativa está convirtiendo en más contractual y más plural. Las últimas reformas del 2020 preparatorias, ¿no?, de la gestión de los fondos europeos, pues, post-COVID, pues, todavía, ¿no?, hacen más hincapié, ¿no?, en las figuras contractuales, ¿no? Y así como la prestación mixta de servicios, ¿no?, y por supuesto, de alguna forma, la Administración Española tiene un estatus casi federal, bueno, pues que hace que en este sentido, pues centralización y homogeneidad de la que se hablaba en el principio, como el primer rasgo de la tradición napoleónica, pues España esto no tenía tanta vigencia. Y bueno, el hace punto, es una pena que he dedicado a explicar cómo se ha producido la modernización, ¿no?, la que realmente se ha producido. Entonces, bueno, pues se acude a dos mecanismos, ¿no?, identificados por Thelen, THELEN, que explicarían las posibilidades de una nueva inercia institucional. La inercia institucional, ¿no?, la parte también es explicativa, ¿no?, de por qué las cosas funcionan, las políticas funcionan como funcionan, una inercia institucional. Bueno, pues estas inercias obviamente no son eternas, pueden cambiar, ¿no? Y ha habido unas inercias modernizadoras que, según este señor Thelen, ¿no?, pueden producirse por sedimentación institucional o por difusión institucional. Sedimentación institucional significa, bueno, pues la aparición de cambios en la administración existente, pues que se van consolidando. En este sentido, pues ejemplo de sedimentación institucional, pues serían básicamente la aparición de instituciones nuevas, como la agencia tributaria, también como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, destacado aquí no solo por su novedad, sino por ser una organización que, como la agencia tributaria, son perceptibles en ellas, y son muy importantes, ¿no?, grandes cambios que se han producido en la cultura organizacional, como por ejemplo, pues, el pago por productividad, recortes en el tiempo, ¿no?, se tarda a la hora de ofrecer los servicios. Después, claro, otro mecanismo, ¿no?, de causación de las reformas sería la difusión institucional. En este sentido, bueno, pues, difusión institucional lo que significa es que las buenas prácticas, ¿no?, se terminan transfiriendo, se terminan difundiendo en la administración. Esto habría ocurrido, pues, con el registro de la propiedad, con el control del tráfico, con la gestión del DNI, y todavía varios aspectos de aquí se mencionan. Y ya para ir terminando, simplemente comentaros que hay una serie de preguntas de convocatorias anteriores, de cursos anteriores. Bueno, creo que todas ellas he señalado las respuestas en amarillo, no presentan de manera ningún problema, salvo esta pregunta, la séptima, la pregunta por el modelo de acuerdo con el objetivo público. Este modelo es una responsabilidad de respuesta en el juicio, porque el manual sumamente dice que el modelo integral de España y Francia, el tema de África y Portugal y Italia, la investigación tiene popular en Italia, porque era un canto de España, la traición administrativa napoleónica por dos años. Bueno, pues nada más. Esto es lo que quería comentar de este tema. Breve tutorial.